Hace poco menos de 2000 años, Cristo murió para darnos vida eterna y 2 semanas de vacaciones en Semana Santa. No a todos, eso sí, solo a algunos privilegiados. Esos que hemos visto en filas de aeropuerto libres de COVID, que veremos en historias de Instagram bailando la chona con desconocidos en la playa, que regresarán libres del bicho a visitar con mucha alegría a sus papás y abuelitos. Al cabo ya todos estamos casi vacunados. A nosotros, los que hemos sufrido mucho en la vida y Anaya se nos aparece cada 23 minutos, ya no nos queda nada. Ni las playas de Marcelo, ni la escapada de fin de semana al parque acuático Tepetongo, ni siquiera la esperanza de un breve descanso porque nuestros trabajos son seguidores de Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Y adoptaron su lema, a jalar que se ocupa. En realidad nada importa porque, seamos de los fifíes con vacaciones o del pueblo bueno que trabaja 12 horas al día, nos queda la otra esperanza que Cristo nos trajo, el descanso eterno en el más allá. Todos los caminos conducen a esa Roma que es la dulce muerte. No importa el camino que decidas o que te resignes a tomar, ya sea por la vía de la pachanga en la playa o del vagón de metro atascado de gente, como dijo Pati Chapoy, buen día, para allá vamos todos. Y esta es la única certeza que tenemos, esto es lo único que debería importarnos. Cómete ese pancito que se te antojó a media tarde. Enamórate de esa muchacha que tiene esposo. Pídele ese crédito de 3 millones de pesos a BBVA y ahí luego guriguas si le puedes pagar. La Semana Santa nos recuerda que vida terrenal hay una sola y que pronto estaremos en la pestañita sempiterna. Por eso, lo único urgente e importante es tener la bondad de ser felices.
¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, achú, achú.
Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas a todos aquellos que nos escuchan a lo largo y ancho del globo terráqueo en muy variadas geografías. Nosotros somos los tres Mississippis, los tres mejores Mississippis de sus vidas. Yo soy Tiempo Detenido y hoy me complace comunicarles que, gracias a un meticuloso análisis elaborado por nuestro equipo de inteligencia, es decir, Shakira, que felizmente ya anda por aquí, sabemos que en estos 15 episodios que hemos compartido con ustedes, nos están escuchando en México y en por lo menos otros 20 países.
Hola, guapísimos. Pues ya regresé de Colombia. Tiempo me convenció. Es que me asusté mucho con el temblor, pero aquí estoy de nuevo muy feliz.
Ay, Shakira, bienvenida siempre.
Se me erizó el globo terráqueo.
No le entendí la mitad de lo que dijo.
El nudo, inclusive. El nudo del globo terráqueo.
El nudo de globo.
Bueno, entre estos países que nos escuchan, contamos a nuestros hermanos latinoamericanos como argentinos, guatemaltecos, colombianos, chilenos, inclusive peruanos, así como también hermanos de América del Norte como regiomontanos, estadounidenses y canadienses. Además de amigos en Europa, saludos hasta Alemania, Holanda, Suiza, Francia y España, y en Oceanía con algunos cientos de Mississippians en Australia. Vamos a la conquista del Lejano Oriente, amigos. Desde aquí, desde la Condesa, les mandamos un afectuoso saludo y un cálido abrazo. Sobre todo a las muchachas decentes.
Oye, pero ¿nos escuchan en todos esos lugares?
En más de esos lugares.
¿En más todavía?
En más de esos
¿Y a poco lugares. Nos entienden allá o qué?
Claro.
¿Qué idioma hablan?
Hay un Mississippian en Polonia.
¿Ah, sí? ¿Y qué anda haciendo allá?
No sé.
¿Ya le preguntamos?
No.
Ojalá que se comunique con nosotros y nos platique ahí qué anda haciendo el polaco. No le voy a entrar un aire polaco.
Sí. Pues mira, aprovechando, los invitamos.
O que nos mande un ron de Polonia.
Ok.
Un ron polano. Bueno, sí.
No, ese es de Puebla, güey.
Bueno,
es poblano.
Los invitamos a manifestarse ante nosotros en Twitter y comentarnos desde dónde nos escuchan, ya sea si es en Bavaria, Alemania, o en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Los amamos a todos. Pues como cada episodio, teniendo en cuenta el inicio de programa tan internacional y geográfico que acabamos de tener, Aprovecho para presentarles a mis compañeros de mesa desde una óptica geográfica.
Ay,
ahondando en las características y cualidades de nuestras ciudades de origen.
En nuestros valles y en nuestros montes.
Exacto. A mi derecha, desde la más hermosa megalópoli de Occidente, Guadalajara, un hombre tan respetado como el Canelo Álvarez, tan sabroso como la carne en su jugo, tan dulce como la jericaya y tan querido como las Chivas Rayadas. Un joven con un rostro tan bello como el de la mismísima Minerva y con un futuro tan radiante como los murales de José Clemente Orozco en El Cabañas. Un talento del nivel de muchos otros oriundos de esta ciudad, tales como Checo Pérez, Isaac Hernández, Lorena Ochoa, Fer el de Maná, Jimena Navarrete o el Chicharito, mi amigo, el tapatío, Gerardo Pacheco. Pach, ¿cómo estás?
Qué gusto, Carlos. Qué gusto, Shui. ¿Qué onda, no? Que todo lo más precioso de México viene de
Guadalajara.
De Guadalajara. A mí, fíjate que antes en la prepa me decían el Jericayo Minervo.
Fíjate.
Sí, sí, era mi apodo.
¿Por qué? Porque comías mucha jericaya.
En la Minerva.
Ajá. Y tomabas mucha cerveza Minerva.
Es correcto.
Con razón.
Pues bueno, a mi izquierda, desde la Sultana del Norte, el territorio estadounidense en suelo mexicano.
Yo.
Con una presencia tan majestuosa como el Cerro de la Silla y tan imponente como el Obispado, un hombre que lleva en la sangre el calor del Parque Fundidora y al mismo tiempo el sabor de la carne asada, estar con él, dicen las que han tenido la fortuna, es tan bello como un recorrido, como un recorrido de noche por el Paseo Santa Lucía. Yo, lo que les puedo decir es que a su lado se siente en el alma el corrido norteño, los rucos farafara que tocan con empeño, farafara, farafara, suena el acordeón. Es Jesús Solís, mi amigo, el regio que salió de Nuevo León. Shui, ¿cómo estás?
Oye, con esa presentación sentí la enfermedad del hogar. Como decimos en inglés, pues les tuve que traducir, la enfermedad del hogar es la nostalgia.
Okay.
Para ese síntoma, bueno, para esa enfermedad existe un nombre, se llama el síndrome del jamaicón. También desde Guadalajara, discúlpanos por tener una palabra para todo, como los alemanes.
En este caso no hay jamaicón allá. Sería, no sé, cabrito.
No, pero el jamaicón es un güey.
Exfutbolista.
Ah, sí.
El jamaicón Villegas, de las Chivas.
¿Y por qué? O sea,
pues extrañó una vez, se fue allá al extranjero, creo que a la selección, y extrañó la comida de su mamá y se regresó. Y desde entonces le decimos el síndrome del jamaicón.
Síndrome del jamaicón.
Otro chiste local de los de Guadalajara.
No, eso es cultura general.
Cultura general.
Discúlpanos, ¿sí? Discúlpanos.
Entendemos que no lo tengas tan claro porque eres estadounidense, pero...
Sí, es no, que no, allá, no está allá tenemos idioma. Otros dichos.
Ajá, sí.
Sí, la enfermedad del hogar, por ejemplo.
Por último, yo.
Homesick.
Ándale, mira si hablas idioma.
Para los que no dominan el idioma inglés. Por último, yo. Un caballero cosmopolita como el que más. Tan elegante como la Quinta Avenida. Y al mismo tiempo, tan moderno como el mismísimo Museo de Arte Moderno. Acogedor como Central Park y sofisticado como Soho. Un hombre experto en los negocios como cualquier corredor de bolsa de Wall Street. Simple como un pretzel de $3, pero intrigante y secreto como cualquier speakeasy alrededor de la Gran Manzana. Colorido, urbano y artístico como Bushwick, pero frío y peligroso como el viento, el mar y el barrio de Bed-Stuy en Brooklyn. Yo... El neoyorquino, tiempo detenido.
Oye, la Quinta Avenida.
Más o menos.
Pues eras máquina, güey, ¿o qué?
Qué gusto estar aquí con ustedes, mis amigos.
Chicos, ¿saben dónde está Roy? Quiero invitarlo a cine ahora que ya abrieron las salas. Roy, comunícate conmigo, guapo.
Híjole.
Fíjate.
Es que Roy... Bueno, primero, Roy, ahí te dejo un mensaje, Shakira. Te quiere invitar al cine, por si no lo entendiste, te quiere invitar al cine.
Ahorita que ya se puede.
Ahorita que ya se puede, comunícate con ella, ya sabes dónde encontrarla. No voy a dar el teléfono de Shakira aquí al aire porque...
No.
Se le llena de solicitudes de amistad.
No, pero viene ya la próxima semana, Shakira. Si tú estás aquí, pues van a coincidir. Si se quieren ver entre semana, pues mándale un mensajito.
Ya tú sabrás, ¿no? Bueno, amigos míos, un placer habernos dado cuenta del alcance geográfico de los tres municipios. Sorprendente tener escuchas hasta en Emiratos Árabes Unidos, pero pues algo que era de esperarse por nuestro éxito.
Se veía venir.
En este mapeo de escuchas, ¿qué es lo que más les ha sorprendido a ustedes? ¿Qué, algo que quieran resaltar?
A ver.
Pues hay chilenos que nos escuchan.
Pues
chilenos
sí.
Que nos escuchan y que nos entienden.
Y que nos entienden. Qué bueno que nosotros no los escuchamos a ellos.
Si quisiéramos escucharlos, escríbanos.
Yo creo que si nos mandan un mensaje de voz los chilenos, tenemos menos probabilidades de entenderles a ellos que a los de Emiratos Árabes Unidos que nos escuchan.
Inclusive, sí.
Es correcto.
Bueno, por otro lado, quiero mencionar, agradecer y sobre todo felicitar a todos los cientos de Missy Sapiens que compartieron con nosotros su foto con caguama en mano e ilusión en sus ojitos. Recibimos cientos de fotos de todo tipo de caguamas, inclusive hubo quien mandó la suya con su tortuga gigante. Eso. ¿Cómo les pareció, amigos?
Yo fui muy feliz con esa dinámica. Pues lo dicho, la caguama nos hermana y encontramos ahí un lugar donde podemos asistir juntos, Missy Sapiens y Mississippis.
Pura gente de bien.
Y pura aparte, gente de bien.
Hermosa. Y mississiputienses.
O sea, sus caritas hermosas ahí. Sí. Todo bello, todo
perfecto. Creo que es lo que a mí más me hizo feliz, verle la carita a los Missy Sapiens.
La carita con su caguama de felicidad e ilusión. Bueno, habiendo arrancado con nuestro sexto episodio de la segunda temporada, los invito a acompañarnos durante la charla de hoy y a contribuir en la conversación siguiéndonos y comentando en @los3mississippis en Twitter, el 3 con número. Llévenos de vacaciones con ustedes en su iPod o en sus Discmans y tengan la bondad de ser felices durante la próxima hora. Hay que sonreír.
Yo sé que... Pues muchachos, ya cumplimos un año de pandemia. La pandemia interminable ya le dio la vuelta al sol junto con nosotros.
¿La que iba a durar 15 días?
Es correcto. Ya cumplió su primera primavera junto a nosotros.
Fíjate que yo me acuerdo de un tuit de Shui en aquellos entonces que puso el primer año de pandemia suele ser el más difícil, ¿no, Shui? Y nadie te creímos.
El pulpo Shui, me dicen.
Y además un tuit replicado y robado como 200 veces. Me lo roban, veces.
Sí, claro. A mí a cada rato me roban tuits. Ya habíamos hablado de esto.
Que roben, Shui.
Eso.
Que roben.
Eso.
Aquí hay más.
Acá hay más. De donde salió ese, salen un chingo. Entonces ustedes no se preocupen, ustedes sigan robando.
Pues miren, la pandemia ya cumplió un año. Yo creo que ya incluso podemos hacerle su pastelito y preguntarle dónde se sentó. O sea, sin ningún tipo de,
no.
de reproche. Pero miren, el hombre, según Heidegger... Perdón que me meta, yendo tus terrenos. No. Todo está aquí en mi corazón.
Abusado, porque si lo dices mal, te voy a tener que corregir.
Ya, chingo a su madre todo esto.
Mira, pero, ¿según Heidegger, en alemán o en español?
No, en español.
Y pues, ahí ya empezamos mal, porque en alemán son más precisos con el lenguaje.
Como en Guadalajara.
Tienen una palabra
como el síndrome todo. Del jamaicón.
Ándale.
Según Heidegger, el hombre es un ser para la muerte. Es decir, desde la perspectiva del filósofo alemán, la muerte no es un terrible suceso que estropea la vida, sino una meta final que le da sentido a todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien?
Ahí vamos, sí.
Ok. Coincido. Desde ahí, yo quiero considerar que los vacacionistas que hemos visto en las últimas semanas, hacinados ahí en los aeropuertos de México, en las carreteras federales,
como
las
presidente.
Centrales, por supuesto, como el presidente haciendo asignado. Su filita,
la fila.
Hacinado, pegado con el de adelante y con el de atrás. Tristísimo.
¿A dónde iría? ¿A Nayarit otra vez?
Yo creo que Nayarit es el mejor lugar de México. No sé.
También el presidente.
Una diputada de allá, no recuerdo su nombre.
A ver.
Es una muchacha muy bonita, que es diputada. Acaba de presumir hace poquito que nunca en la historia de México un presidente había visitado 10 veces...
Nayarit.
El estado de Nayarit.
¿Pero por qué lo visitará?
Y bajita la mano.
Bajita la mano. O sea,
creo que fue humilde. Creo que fue humilde. Se quedó corta.
A lo mejor eran 10 veces en el 2021.
Sí, fue humilde como Jesucristo y como a quien celebramos esta semana.
Y felicidades, como Jesús.
El presidente de México. Felicidades a ti, no. Bueno, lo que quiero decir es que los vacacionistas que estas semanas hemos visto ahí hacinados haciendo fila en las centrales de autobuses, en los aeropuertos, yo considero que son seres heideggerianos, ¿no? En busca de su sino.
Uh-huh.
Quiero darles esa duda razonable y creo yo que no tiene nada que reprocharse. Pero quiero abordar este tema desde otro punto, ¿no? Hay gente común, como nosotros, que no se quiere morir ese.
Común y corriente.
Común y corriente.
Yo no me quiero morir ese.
Más corriente que común. Porque además 200,000 ya son muchos, ¿no? Ya es mucho dinero mal habido para los medios de comunicación que son claramente amarillistas.
se quieren centrar en lo malo.
Lucran poniendo las...
¿Para qué andan informando?
¿Por qué no le ven el lado bueno a la pandemia?
Exacto, que informen lo bueno.
Exacto, lo bueno.
Como decía como... Peña. No, no es cierto, no.
¿Qué hay bueno de la pandemia? Cuéntame.
Pues, por ejemplo, la canción que ahorita escuchamos de cómo se contagia el COVID.
Así rola. Éxito.
Ver la caricatura de Gatell perreando.
La tragedia inspira arte. En este caso, esa canción.
Un es reggaetón.
Arte. Sí.
Pues sí.
Bueno, nosotros en lugar de viajar, como ya vimos que... Bueno, es inminente también, ¿eh? Tampoco hay como un chingo que reprochar. O sea, ya tenemos un añito aquí.
Un año encerrado. Bueno, pues no sé, güey.
O sea, sí, pero
sí,
no.
Sí, ya salgan. No. Salgan, chingue su madre.
De todos modos, la muerte es la meta última, sí. Dice... ¿Quién? ¿Heisenberg? Sí, Heidegger.
El de Breaking Bad.
Say my name, Heidegger. Bueno, pero nosotros todavía tenemos un ápice ahí de responsabilidad que... Mira, si van a salir, pónganse crema en los codos y ya, ¿no?
Pero bloqueador no.
Bloqueador no.
Exacto. Y pónganse el cubre nariz.
El cubre nariz del doctor Chunga del Politécnico. Ajá. En lugar de viajar, les proponemos algunas cosas que se pueden hacer en esta Semana Santa, ¿no?
Uh-huh. A ver.
Son tres en específico.
¿Cómo qué? Okay, a ver.
Mira, son días de guardar. Yo les propongo que se guarden.
Ese es mi consejo. ¿Que se guarden qué?
Se guarden.
Todos así, completos.
Guarden.
Nos guardamos.
Guárdense en su casita, ¿no? Ah, un Mrs. Sapien. Bueno, este ya es como un tip top, ¿no?
A ver.
Mrs. Sapien es un histrión por naturaleza.
Claro.
Un histrión.
Los vimos en esta dinámica, posando. Y estoy seguro que hubo... Sí, claro. Estoy seguro que hubo ahí una dinámica actoral detrás de esa foto.
Claro, se ven con iluminación, exacto, con producción, ahí todo el pedo.
Como tiktokers, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que yo les propongo es que se guarden y se apasionen. Como Jesucristo. Okay. Como Jesucristo. Es un momento imperdible para hacer la representación del Via Crucis en la sala de la casa de tu abuelita. Uh-huh. Así matas varios pájaros además de matar a Jesucristo, matas varios pájaros de un tiro. Y de ser posible, porque la verosimilitud es una cualidad misisiputiense, crucifícate.
Oye, ¿de qué tamaño tiene que ser la sala de tu abuelita para que puedas representar las 15 estaciones del Via Crucis?
Todas las casas de las abuelitas son grandes. Estoy seguro que las casas de las abuelitas tienen 16 cuartos.
Eso nos pasa en la provincia buena, de donde venimos pues la mayoría de la gente buena.
Ajá.
Pero estoy seguro de que hay lugares en donde no. Incluso de los que mencionó ahorita tiempo que nos escuchan, yo creo que no.
No, yo no quiero escuchar esa terrible realidad.
Ah, o sea, estás tú cerrando.
Yo no quiero.
Ah, bueno.
O sea, estoy seguro que todas las casas de todas las abuelitas tienen 15 recámaras.
Ah, ok. Entonces, prosigamos.
No, ya.
O sea, ya
no, caso de que no, lo que sí se puede hacer es ir cambiando las estaciones de 5 en 5 y haciendo el circuito, ¿no?
O pasarte a las casas de las vecinas de tu abuelita.
Es correcto. Hacerlo en la banqueta, cerrar la calle como se hace en la provincia buena. Dale, o sea, cierras la calle.
Cierras la calle con tu camioneta, ajá, de un lado y del otro. Resumes.
Pones un brincolín y las 15 estaciones del Via Crucis.
Aunque la esencia de este consejo es guárdense, ¿no? Pero salir a la calle solamente en su cuadra sigue siendo estar guardado. Sí. Si cierran con un carro en una esquina y con otro coche
está cerrado.
Y estás guardado.
Ok.
Entonces, si se puede, pónganse una coronita de espinas, díganle a su mamá que les ponga unos latigazos, si es posible.
Taládrense las manos.
Sí, dile a tu hermana que te traicione por 30 varos. Haz lo que tengas que hacer para que tu abuelita sea feliz. Sufre lo que tengas que sufrir para ver en sus ojos el milagro.
Excelente consejo.
Eso es lo que yo propongo como primer consejo en lugar de salir de vacaciones.
Me parece bien.
Yo no sé si ustedes
ya me dio la ilusión.
¿Te dio la ilusión?
La ilusión de hacerlo. Lo voy a intentar.
Yo lo haría.
Además, en mi experiencia, yo creo que las abuelitas ya tienen toda la producción para hacer un viaje.
Por supuesto. O sea, incluso puedes armar toda la escenografía con cosas que hay en esa casa.
Sí, perfectamente.
Podrías construirte la cruz si es que no hay una cruz de tu tamaño.
Si no, pues le pueden escribir a Franchoros y...
Para que les haga una cruz para crucificarse. Si ponen el código los tres Mississippis...
7% de descuento.
7% de descuento.
Muy bien. Excelente.
El segundo consejo que le quiero dar es que les quiero dar es lean sus libros pendientes.
Uf.
Sí. Desde el 2002 dejaste a medio terminar o medio empezar, seguramente, con 47 libros.
Ensayo sobre la ceguera.
Probablemente. Tú que eres mucho más culto que nosotros. Pero ahorita les voy a dar los que nosotros dejamos pendientes.
Ok, sí, ok.
Es hora de terminar por lo menos uno. Sí. Uno de esos pinches 47 que tienes pendientes, termina uno. Tienes 15 días para ver qué onda con Shexid. Por ejemplo, ¿no?
¿Con quién?
Shexid. A ver si Carlos se la alcanzó a rimar.
La fuerza de Shexid.
La fuerza de Shexid.
Ah, la madre. No, es que maestro, están muy leídos.
Del maestro Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
Ah, ok. Okay. Filósofo
¿De dónde mexicano.
Es originario de Guadalajara, ¿no?
Seguro es poblano. O sea, yo okay. Así adivinando, aventando una moneda al aire, creo que es poblano.
Ok. Es porque se llama Cuauhtémoc.
Es correcto. Bueno, entonces, pues a ver si Carlos se le alcanzó a rimar o si ese mismo Carlos se enamoró de Mariana para que Café Tacuba hiciera una canción culerísima, ¿no? Ok. Entonces ponte chingón, guárdate y ponte a leer. Es más, tuitea lo que andas leyendo. Y si es posible que te acusen con Es de Mamador. Esa es la meta.
Exacto.
En estos 15 días tienes que salir en Es de Mamador. Pon una foto ahí, mamalona.
Con una copa de vino.
Con una copa de vino, con tus piernas ahí apuntando al horizonte.
Tu pipa.
O sea, estás definiendo perfectamente lo que es ser una pachorra.
Las mejores tuiteras.
Ser una pachorra es justamente esto.
Las mejores tuiteras. Tuitear una foto y los mejores tuiteras.
Donde se ve un libro. Se ve una tacita de café o una copita de vino o algo así y las piernas ahí.
Sí, con un copy chingón. Mi café como mi corazón late.
Ah, wow,
así. Pónganse chingones, ¿no? Y bueno, la tercera actividad que yo les propongo para estas vacaciones y que no tengan que salir de vacaciones es una actividad aprobada por 3 de cada 4 municipios.
Y a ver. Uh-huh.
La pedita de buró.
Ah, claro.
La pedita de buró. Para esta actividad necesitas 2 cosas: un buró y una pedita.
Y una pedita.
Ah, se crean. Algo con que ponerte pedito. Esta actividad está certificada y recomendada por 3 de cada 4 Mississippis. Y todos los días santos y todos los días de Pascua puedes ponerte tu pedita de buró religiosamente, como Jesucristo.
Pones tu musiquita, inclusive.
Sí. Ándale. Y eso funciona para los días santos y para los días no santos.
Sí.
Pacheco, antes de que sigas, quiero felicitarte por la nueva canción que estás haciendo. Es bellísima. Me enamoré.
Shakira, qué bueno que ya la escuchaste. Se la puse en su WhatsApp. Le puse una nota de voz para que la escuchara. Pero me dejó en veído.
Sí, te dejó
en veído y escuchado. Yo pensé que no habíamos tenido...
Es que no trae saldo.
Ah. O había estado atorada ahí en migración o algo.
Como un barco carguero.
Pero qué bueno que la escuchó. Ya cuando esté producida... El estreno nacional, mundial y hasta Polonia se va a escuchar.
¿Qué va a contribuir para la pedita de buró?
Ojalá.
Excelente canción para una pedita de buró.
Bueno, del jueves 1 al domingo 11, pónganse una pedita de buró. Y esto va a hacer que las vacaciones se pasen como agua o como caguamita. Y vas a evitarte la penosa vergüenza de salir en la página de Covidiotas. Que además sí. Creo que es el fin último de todos nosotros, ¿no? O sea, yo creo que en estos tiempos no hay vergüenza mayor que salir en Covidiotas. Uh-huh. Ahora, si ninguna de nuestras opciones les satisfizo, pueden escuchar a los...
¿Les qué?
Les satisfizo.
¿Tú sabes cómo conjugar verbos o qué?
Sí,
¿Satisfizo es el pasado perfecto de satisfacer?
Sí.
Ah, la madre. Jamás había escuchado esa palabra en una conversación.
Y jamás habías estado satisfecho.
Ah, no.
Eso sí.
Satisfecho es como un sí camuflajeado. Ah, es como lo mismo.
Pero bien dicho.
Ajá. Ah. Bueno, si ninguna de nuestras opciones los puso contentos. Pueden escuchar los 16 capítulos de Los Tres Mississippis, el mejor podcast del hemisferio norte y por lo tanto del hemisferio sur. A ritmo de uno diario, si escucharan uno diario, acabarían después de terminada la semana de Pascua. Todo esto mientras te buscas los huevos de la Pascua, ¿no? Y como dijo Chava Flores, en su icónica canción Sábado Distrito Federal...
Excelente canción.
Sí, por supuesto.
Excelente composición musical.
El cronista de México. Refiriéndose, por supuesto, a los aeropuertos al aeropuerto de la Ciudad de México en esta Semana Santa, edición 2021, un hormiguero no tiene tanto animal. Hay que sonreír.
Yo sé que...
Amigos míos, hoy su sección Tiempo de Cultura.
Ah, mi favorita.
Como saben, la semana pasada, el Ever Given, un barco carguero operado por la empresa taiwanesa Evergreen Marine, Encalló nada más y nada menos que en el canal de Suez.
O sea, le salió un callo.
Sí, le salió un callote y ya no pudo seguir avanzando en el canal.
Así pasa a veces.
Desafortunadamente, esta embarcación tiene la longitud de 4 campos de fútbol. Doy esa referencia porque así los misisiputienses sí ubican mejor.
Dos de cada cuatro entendemos.
¿Pero del Azteca o del...
No, del campo. Del campo es igual.
Las canchas son de diferentes
longitudes. Bueno, pero tienen una medida estándar.
Bueno, o sea, 90 a 120 metros de largo.
Ajá, de 90 a 120. 120.
Ahí pues difiere. Entonces, yo no sé si es de 90 o 120.
Bueno, más o menos 400 metros.
Ah, okay, va.
Bueno. Por ello, pues impide que otros barcos atraviesen una de las vías fluviales más transitadas del mundo.
Sí, lo vi que se quedó ahí como todo atravesado, ¿no? Como si quisiera ir derrapar.
Mejor no quiero ir y mejor me regreso y ya no pudo.
Se quería regresar.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de ello, del impacto de este encallamiento y además, pues les voy a dar algunos datos históricos.
A ver.
No sé si ya lo había mencionado yo antes con ustedes, amigos, pero yo soy ingeniero marítimo canalista. Cuento inclusive con una especialización en barcos cargueros nombrados con nombres en inglés, lo cual es el caso.
Ok. ¿No?
¿Eso en qué universidad? Porque ya ves que...
Es en la Universidad de Cambridge.
Ah, no sabía ahí, que allá
estudiamos.
Fíjate que yo cuando estuve analizando la posibilidad de estudiar allá, no vi esa carrera.
Sí, es que fíjate que el Imperio Británico tuvo poder sobre el Canal de Suez por un tiempo. Ahí desarrollaron la carrera.
Muy bien.
Pero bueno, estamos hablando completamente de algo dentro de mi área de expertise.
Ok. ¿No?
Así que, además de las múltiples invitaciones que recibí yo en la semana a foros de negocio y a universidades internacionales para explicar pues lo que está pasando con este barco y el impacto que esto genera, quiero compartir también con los Mrs. Sapiens información de interés para que puedan conversar con el suegro cuando saque el tema a la hora de cenar y que no se vean todos pendejos sin saber qué decir, ¿no? O sea, que no llegues
ahí diciendo buenas noches, don David, ¿cómo le va?
Exacto, no.
Muy importante.
Sí pueden llegar con la caguama, pero con unos datos de relevancia coyuntural del canal de Suez.
No, y además para que sepan, porque su novia, su prima, está esperando ahí su pedido de Shane y no va a llegar. No va a llegar.
Bueno, empecemos dando un poco de contexto. Como les decía, el barco mide alrededor de 400 metros.
Muy bien.
Bastante. Y se atoró diagonalmente en un canal que no tiene mucho más de 200 metros. O sea...
Pues con razón.
Pues no cabía, ¿no?
No le cupo.
El barco pesa 200.000 toneladas y es capaz de transportar hasta 20.000 contenedores de más de 6 metros.
Es un barco de belleza real.
Exacto. El buque se hallaba, y aquí para que sepan qué pasó, Patch, para que sepas por qué quedó así.
A ver.
¿Por qué se le fue de lado?
Se hallaba...
Se fue chueco.
Exacto, se fue chueco. Entró chueco.
Sí, cuando eso pasa es peligroso.
Te atoras.
El buque se hallaba de camino a los Países Bajos y venía desde China. Otra cosa que China...
Por supuesto, seguro iba para arriba y dijo, voy a los Países Bajos y quiso bajar.
Bueno, fue golpeado por una intensa ráfaga de viento que lo hizo desviarse hacia la orilla.
A ver, me estás diciendo que una madre que pesa como...
200.000 toneladas.
Que piensa 200.000 toneladas. Le dio un airecito y se volteó.
Le dio un aire y así se quedó. ¿No has visto el famoso aire polaco.
El famoso aire de Suez.
¿No has visto cuando te dicen que no te le hagas así porque qué tal que te da un aire y así te quedas?
Ajá, te quedas chueco.
Pero uno tose tantito y ya no se enchueca completo.
Pues así le pasó.
Le entró un aire y quedó chueco.
Así le pasó.
Así mero.
Bueno, obviamente una de las consecuencias que detonó esta situación es la... gran cantidad de embarcaciones en fila esperando los de los dos lados para poder pasar, los cuales sumaron más o menos más de 300 embarcaciones, ¿no? Okay. Aunque si lo pensamos bien, he de decir que esto tiene su lado positivo. O sea, como hay fila de barcos y ya vimos que en las filas no hay COVID, pues entonces una buena opción para ir de vacaciones a los que no le vayan a hacer caso a tus consejos, Patch, pues es irse a cualquiera de las embarcaciones formadas para poder pasar por el canal.
Entonces, en todo el Golfo de Suez no hay COVID.
No.
¿Ok?
Muy bien. No hay. O sea, en los barcos.
Sí, en la fila.
En la fila de los
necesariamente.
Barcos.
Necesariamente. Ok.
Si además haces una fila adentro del barco...
No mames. Pues ya. Doble inmunidad.
Pues ya doble protección. Es como doble condón.
Doble cubrebocas. O cubrebocas más el,
más cubrenariz.
Más el cubrenariz del doctor Chunga condón. Del IPN.
Bueno, este bloqueo, para que sepan cuál es el efecto, ¿no? Interrumpió el paso entre Asia y Europa de mercancías por un valor estimado de 9.600 millones de dólares cada día. 9.600 millones de dólares cada día. Más o menos la fortuna de Salinas Pliego. Un poco menos, ¿no? Digo, por si...
O sea, un Salinas Pliego se queda pobre cada día que ese barco está ahí encallado.
Exactamente.
Ver.
Bueno, hay que saber que más del 12% del comercio mundial se mueve a lo largo de la ruta. Según datos del mismo canal de Suez. El otro 88% del comercio mundial lo mueven las nenis de Facebook.
Entregando en puntos intermedios.
En término medio, como me dijo uno. Pero bueno, para entender...
Ah, un consejo que a lo mejor no está bien, pero sí está bien. Okay. Cuando vayan a comprar algo por internet y les digan que se ven en un punto medio...
En término medio.
Ajá. Averigüen dónde vive y pongan su punto de residencia muy lejos, ¿no?
Ah, ándale.
Diga, no, pues es que yo vivo en el desierto de los leones y quieres te vean en la Condesa.
Y ya nomás, te queda ahí. Sí, ahí excelente.
Úsenlo, por favor.
Un tip digno de un Mississippi.
Un tip de gente que trata con nenis todos los días.
Que ha batallado mucho en la vida.
Yo he batallado mucho.
Pues sí, hay que aprovechar esas ventajas, ¿no?
Pues sí, uno aprende.
Bueno, para entender mejor por qué este canal es tan importante, ya que es muy probable que si algo saben de canales los mississiputienses solo sea sobre los canales de Pornhub y de Xvideos. Voy a explicarles en algunos breves puntos los datos históricos del canal de Suez. ¿Ok?
Ok, te escucho.
Este es el canal más largo del mundo. ¿Ok? Es una vía artificial de navegación, o sea, fue construida, ubicada en Egipto, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Y permite así acortar la ruta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia. Su valor es tan apreciado porque evita... tener que rodear África. Si no existiera, tienes que darle toda la vuelta a África para poder llegar a Europa. ¿Ok? Y pues nadie quiere ir a África. No. Su longitud es de 163 kilómetros entre Puerto Said, que es el norte, y la ribera de Suez, que es en la ribera mediterránea, y Suez en la costa del Mar Rojo. ¿No?
Ok.
Lo que lo convierte en el más largo del mundo por delante del canal de Kiel, que mide 97 kilómetros, y el de Panamá, 77 kilómetros. Mira. Aquí un dato interesante es que China tuvo un canal, el Gran Canal de China, y fue el más largo por mucho, porque medía 1.795 kilómetros. O sea, más de 10 veces el de Suez. Pero pues ahora en la actualidad está en desuso gran parte del canal, ¿no? Mira. El segundo dato es que los faraones ya habían hecho un canal ahí. Okay. El proyecto de conectar ambos mares existió ya en el pasado, desde los siglos 19 o 20 antes de Cristo.
Allá por la fundación de
la Semana
Santa. México.
¿Ah? Según los otros datos.
Según los otros datos de uno de nuestros líderes, ajá, México se fundó en el 10.000 antes de Cristo.
Del Supremo.
Esto es más o menos el 2.000 antes de Cristo.
Okay.
O sea, México se fundó 8.000 antes todavía. Más o menos cuando todavía había dientes de sables y mamuts.
Okay.
Es más o menos la referencia.
Mira qué bien nos vemos.
De hecho, las primeras referencias al llamado Canal de los Faraones, que tenía dos vías de transporte que unían el Mediterráneo, el Nilo y el Mar Rojo, datan del final del Imperio Egipcio Antiguo, que es más o menos por el 2181 a.C. Más tarde, o sea, casi 1000 años después, en el 1250 a.C., el faraón Ramsés II lo amplió hasta que tuvo casi 100 kilómetros de extensión. ¿Ok? Los persas lo mejoraron. Fue el rey persa Darío I quien lo terminó, limpió y llevó hasta Suez hacia el año 500 antes de Cristo. O sea, todavía faltaban 500 años para que viviera Cristo y los persas ya tenían el canal de Suez
terminadito,
¿no? El resultado fue una vía de unos 45 metros de ancho. Ahorita tienen más de 200. Que permitía que dos naves pudieran cruzarse sin problemas para ir y volver, ¿no? Tras la conquista romana de Egipto, el canal cayó en desuso hasta que el emperador romano Trajano, dentro de su política... ¿Qué te dio?
¿Trajo qué?
Trajano.
Trajano.
Sí.
Ah, ok.
dentro de su política de obras públicas lo renovó, le dio nombre y le dio nombre al río, a este canal, como Río de Trajano.
Y todo esto lo hizo justo un año antes de que terminara su sexenio, ¿no?
Casi, casi.
Para justificar el presupuesto.
Para poder gastar.
El sí, Trajano. Sí.
Bueno, pero a finales del siglo III volvió a quedar abandonado.
Puta madre.
Ok. Ya, si nos venimos a tiempos más modernos, casi, pues no sé, 2500 años después, el proyecto resurgió de la mano de Napoleón. Napoleón no el cantante, Napoleón Bonaparte.
Ok.
En 1799. No pudo llevarse a cabo, sino que finalmente el promotor francés Ferdinand de Lesseps, quien con financiamiento de Napoleón III, que Napoleón III era sobrino de Napoleón Bonaparte.
Ok.
Le financió el proyecto a Lesseps y con autorización egipcia logró hacer realidad esta gran obra de ingeniería. La construcción duró una década de 1859 a 1869 y consagró a Lesseps, que años después sería el artífice de poner en marcha el Canal de Panamá.
Okay. Tiempo. Solo quiero interrumpirte para decirte que me encantan las clases privadas que me das, tan interesantes y profundas como este episodio.
Oh, Shakira, tú sabes que cuentas conmigo. Yo sé, es que no sé si saben, pero Shakira no pudo ir a la escuela normal.
No.
O sea, no fue.
¿Es una historia trágica?
Pues no, más que trágica, es que trágica fue una historia feliz. O sea, pues ella creció en el campo. Como Heidi.
Ok.
Como Heidi, la niña de las montañas.
Pero en lugar de Suiza, en Colombia.
En Colombia.
Chingo.
Sí, pues ahí. Shakira, la niña de las montañas colombianas.
Entonces, oye, entonces, este compa le pidió a su tío, Napoleón,
ajá,
es como un Iñaki, ¿no? O sea, que le pidió a su tío y le patrocinó el
proyecto. Ajá, o sea, más o menos, Napoleón Bonaparte lo quiso hacer, no pudo, y el sobrino de Napoleón se lo financió.
Que se llama Iñaki, ¿no?
Iñaki III.
Iñaki Napoleón III.
Ok.
Y este señor Ferdinand de Lesseps fue el que lo llevó a cabo y años después también fue el que arrancó el proyecto del Canal de Panamá.
Muy bien.
¿No? Andaba abriendo canales en todos lados ese güey, ¿verdad?
Sí.
Se parece a 3 de cada 4 Mississippis.
1 de cada 4.
1-1. Cuando empezaron las excavaciones, los excavadores, así como nosotros los 3 Mississippis, no eran máquinas.
1 de cada 4.
Y tampoco disponían de maquinaria, así que todo tenía que hacerse a mano.
4 de cada 4.
Para ello se empleó, y lo hago entre comillas, porque fue emplearlos a la fuerza, o sea, esclavitud, a
2 de cada 4.
2 de cada 4. A campesinos de todo Egipto, lo que resultaría en la muerte de entre 20.000 y 100.000 de ellos.
Ay, güey.
Es como estar organizando el Mundial de Qatar.
Más o menos. Okay. Afortunadamente, pronto se pudieron emplear máquinas de excavar. Esas sí eran máquinas. Y en poco más de 2 años se excavaron más de 50 millones de metros cúbicos de los 75 millones del total de la obra. O sea, en cuanto entraron las máquinas...
Sí, pues es que ya siendo máquina...
Ya
pues
siendo ya todo máquina, más fácil, todo es más fácil. Ya
es nuestro destino.
Es nuestro. Ojalá un día sea máquina yo.
O ser relegado por máquina. Que tampoco lo veo mal, ¿eh?
No, claro.
Ojalá yo un día...
Es el curso natural de las cosas.
Sí, yo ya no puedo. Búscate una máquina.
Sí. Yo sí quisiera ser cyborg. Pero pues bueno, ya veremos en los años venideros.
No, qué flojera, güey.
Bueno, tras varias pruebas de navegación efectuadas a partir de 1867, donde ya en México estaba Benito Juárez gobernando, ¿no?
La mascota oficial del estado de Oaxaca.
El canal de Suez fue inaugurado oficialmente el 17 de noviembre de 1869. La inauguración fue un evento majestuoso, espléndido. Fueron 40 barcos lujosamente engalanados, a bordo de los cuales iban autoridades de todo el mundo, presididas por Eugenia de Montijo, emperatriz consorte de Francia.
Emperatriz consorte.
Qué elegancia.
Qué elegancia la de Francia. Qué finura la de Honduras. Saludos a Honduras, que también ahí nos escuchan.
Ya tenemos.
Sorprendentemente sí hay internet.
Aunque estoy seguro que hay mejor internet que en Atlacomulco.
Pero fácilmente. En Atlacomulco no hay nada más que...
Atlacomulco es la mejor ciudad del mundo.
Sin internet.
Oye, Shui, te he visto que estás saliendo a correr en las mañanas en Atlacomulco.
Claro. Ya traigo una rutina nueva ahí.
Te veo más delgado inclusive, ¿eh?
Ah, bueno, eso todavía no se me nota bien, o sea, por las caguamas que estás viendo aquí que me está sirviendo Shakira, pero ahí vamos, ahí vamos.
Ahí va, muy bien, Shui, te felicito.
En la unidad deportiva, mover a México.
Mover a
claro, aparte.
Cero muchachas de cara chiquita corren ahí.
Híjole.
Y próximamente estoy pensando en llevarte para allá, que también des cursos allá porque les hace falta.
Sí, pero ahí van de ser cursos de español y toda la cosa, ¿no?
Chinga. No, güey, del poetuit. Así como me has enseñado a mí a escribir poetuits, que ahora no sé si ya leyeron mi cuenta de Twitter. Ahora soy poetuitero.
Sí.
O sea, ahora ya solo me fijo...
Poetuitero de noche, chingar la madre de día.
Pero de muy noche.
Me fijo en los sentimientos. Es que ya no duermo.
Es lo que veo.
Ya no hay que dormir. Dormir ya está pasado de moda. Ahora lo importante es poetuitear.
Fíjate que algunas de las fervientes seguidoras de mi cuenta en tiempo detenido me han hecho
La observación
de que qué está pasando contigo, que ya te estás subiendo pues
a Twitter. Y les dijiste que ya aprendí.
Han migrado incluso,
sí.
¿No?
Ya están yendo a tu cuenta también ellas.
Y bienvenidas. Y informes por DM.
DMs abiertos para contención emocional.
Prohibida, apartada con la mirada.
Apartadas con la mirada. Bueno, para ya no extender tanto la sección, hoy en día el canal de Suez permite el paso de barcos de hasta 20 metros de calado. 240 mil toneladas de peso muerto y altura máxima de 68 metros por encima del nivel del agua. 68 metros es muchísimo.
¿Cuánto de calado?
20 metros de calado.
¿Y cuánto de garantizado?
Ah, se nos ocurrió lo mismo.
40 metros de garantizado.
Eso.
Va calado, va garantizado. Bueno, los barcos que cumplen con estos parámetros adecuados para navegar en el canal, en cuanto a calado, manga y altura, reciben el nombre de barcos Suezmax.
Suezmax.
¿Traes un barco Suezmax? Entonces puedes ir al canal de Suez.
Ah, perro, traes el Suezmax.
Pues bueno, amigos, como pudimos ver, este canal que tiene alrededor de 150 años de edad, durante la semana pasada puso a gran parte del comercio del mundo contra la pared, literalmente, ¿no? Mm. Contra el muro. Con consecuencias económicas desastrosas. Sin embargo, nos trajo una excelente cantidad y calidad de memes que involucran desde insignificantes remolcadores queriendo mover la embarcación hasta Godzilla y King Kong peleando sobre ella. Así que, empatito. No salió bien, pero no todo es malo. Mi recomendación es que si se van a interesar en estos días por un canal, sea por el canal de las estrellas, porque necesita de nuestro apoyo para que no siga valiendo madre en esta era digital.
Hay que sonreír.
Y pues nos gusta mucho a nosotros estar al pendiente de lo que la raza anda comentando en la supercarretera de la información, en los medios de comunicación, y pues le damos seguimiento a la conversación pública, digamos, ¿no?
Entonces, al tejido social.
¿Recuerdan esta entrevista que le acaban de hacer a Tolini?
Ah, sí.
Sí, sí la vi, desafortunadamente.
¿Escucharon las cosas que dijo?
Pues lo como siempre. O sea, no me sorprende para nada.
Pues dijo, entre otras cosas, que Andrés Manuel se parece a Cristo.
¿Será?
No lo dijo.
También dijo que es un hombre emocionalmente estable.
¿Cristo o
no, Andrés Manuel? Él, a Tolini.
Ah, Tolini.
Y también dijo que dijo no que le tiene.
Dijo que el presidente mexicano tiene estabilidad emocional.
Sí, dijo. No. Que él, Antonio Tolini, tiene estabilidad emocional.
Peor.
Dijo, Andrés Manuel se parece a Cristo. Yo soy un hombre emocionalmente estable y no le tengo miedo al ridículo. Esas tres cosas dijo.
No, eso es claramente que no le tiene.
Es evidente que una de cada tres afirmaciones de esas es
verdad.
Clarísima, o sea, no está en duda. Las otras dos, pues hay que analizarlas.
Ya veremos.
Hay que analizarlas.
Yo no vi esa entrevista, afortunadamente.
Te la paso al ratito.
Por favor,
busca,
no.
De hecho, búscala ahí en la supercarretera de la información.
Por favor, no. Por favor, jamás.
Yo lo decía por el bien de la ciencia, pero si a ti no te gusta la ciencia.
No, yo
pensaba que los tres Mississippis éramos hombres de ciencia.
No,
que
somos cuatro. Yo ya estoy entregado a cerrar los ojos ante esta terrible realidad.
Ya no más. ¿Vas a mimir o qué?
Vaya a mimir.
Eternamente.
Voy a vivir en modo avión, en modo mimidito.
Nadar de muertito.
De la Condesa Tlacomulco y de regreso.
Sí, es una buena elección. En fin, de las otras dos afirmaciones que hizo, pues me di a la tarea de investigar. Dije, voy a profundizar en el tema.
Okay.
Yo que pues soy un científico y me gusta mucho la ciencia. No sé si lo dije. Entonces, las similitudes entre Jesús el Cristo y Andrés Manuel, según mi investigación, son evidentes.
Sí, será.
Son evidentes. Por ejemplo.
Me cuesta trabajo.
Dos ejemplos rápidos así, o sea, nada más como datos antes de entrar en profundidad en el tema. Cristo comenzó su ministerio y enseñanza a la edad de 30 años, que es casi la misma cantidad de años que le tomó a Andrés Manuel terminar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Está la primera.
¿30 años en la universidad o a los 30 años?
No, 30 años en la universidad.
En la universidad.
O sea, el primer semestre le costó trabajo, fueron 14 años y ya de ahí todo fue de bajadita.
Fue ya.
No te rindas, ahí. Andrés Manuel, feel you.
Ya fluyó.
Y el otro ejemplo, así rápido, ¿no? Cristo se crió en una familia humilde, mientras que Andrés Manuel es de Tabasco.
Eso sí, en eso sí se parecen, ¿no?
Ahí está, esos son los dos primeros y son así como datito, así como probadita, ¿no? Ahora les voy a presentar en la gustada sección...
Señores románticos.
Es o se parece.
Ah, excelente nueva sección.
Mi sección favorita.
Las cinco similitudes principales entre el presidente de la República y el salvador de la humanidad. Si es que son dos personas distintas.
Si es que son. Nadie los ha visto juntos.
Porque nadie los ha visto juntos, eso es cierto.
Exactamente. ¿Cuándo los viste juntos? Jamás.
Jamás.
La primera similitud. ¿Ustedes leyeron la Biblia? ¿Ustedes son creyentes como yo?
De hecho, yo escribí una parte.
Ah, cabrón.
Yo la leí, pero no, tampoco toda. Como,
¿no la leíste
como todo? Enrique Peña Nieto.
Es uno de los libros que tienes pendientes en el buró para
es
leer.
Es uno de mis tres libros favoritos.
Lee Números y Deuteronomio. Puedes empezar con eso, que es...
Ok.
No. Mejor hay que leer los evangelios, que es donde habla de lo que nos atañe ahorita.
Ok.
Cristo. Es que a Pache le gustan los números.
Ah,
por eso.
¿Eres matemático?
Por eso le...
Soy matemático.
Por eso le sugería el de números. Ah, okay. Y le gustan los deuteronomios también.
Los...
Por eso les
gusta. Desde chiquito.
Los cinco nombres.
Desde que yo estaba chiquito me gustaba el deuteronomio.
Los cinco nombres.
Los
que
cinco.
Le llaman. Ok, va.
Cinco nomios.
Entonces, en el Evangelio de Marcos, pues nos narra la historia de cuando Cristo corre a los mercaderes del templo. ¿Se la saben?
Sí.
¿No? Les traigo preparada la cita bíblica.
A ver. Adelante.
Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¡no está escrito! Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Uf. Esa es la cita bíblica, ¿no?
La de Jesús.
Ahora, eso es lo que dijo Jesús en el templo. Y relacionándolo con nuestro presidente, cuando él llegó a la presidencia, lo primero que hizo y dejó claro que iba a hacer durante sus 18 años de mandato es combatir a los neoliberales.
Va a acabar más pronto de lo previsto, 18 años.
Ah, es que probablemente...
No es máquina.
Canceló la construcción del aeropuerto. Impuso su capricho del Tren Maya.
Y de Dos Bocas.
Y destruyó la calificación crediticia del país. Que es casi lo mismo que hizo Cristo, ¿no?
O lo que hiciste tú con BBVA.
¿Tú? Prohibido peinar. No voy a caer en provocaciones.
Calificación crediticia.
Esa ya no existía. Hay que vivir la vida, hombre. Hay una sola.
Yo también creo que hay que vivir la vida.
Todos vamos para donde,
de manera humilde.
Efectivamente.
Así es la meta final que dice Heisenberg.
Eso. Entonces Andrés Manuel, destruyendo la economía del país, pues terminó con la cueva de ladrones, porque si no hay nada que robar...
No hay nada que vender.
Se acaba la corrupción.
Sí, si no hay nada que vender, no hay nada que robar. Y si no hay nada que robar, se acaba la corrupción.
Excelente estrategia.
Pañuelito blanco y a mimir.
Correcto. Sí, yo no veo fallas en su lógica.
La segunda similitud. En su andar por la antigua Judá, Cristo recorrió ciudades en donde pudo platicar con los más humildes y necesitados. Jerusalén, Caná, Nazaret, Galilea, Jericó, Cafarnaúm. Ahí se la pasaba dando clases los domingos y fiando, no solo a las muchachas decentes como uno de cada cuatro Mississippis.
No, no tiene que fiar.
Cristo fiaba.
No confundan la amistad con el negocio.
Cristo fiaba.
Vuelvan mañana.
A muchachas decentes, sí.
No solo a las muchachas decentes. Él le fiaba a todo mundo.
Chicos, ¿saben dónde está Roy? Quiero invitarlo a cine ahora que ya abrieron las salas. Roy, comunícate conmigo, guapo.
Shakira, pero esto ya no lo habías preguntado. Es que
está insistente.
Chingado.
Ahí se le va el
pedo. Oye, ya, espérame. Shakira, sí te encargo que no nos interrumpas con los mismos temas.
Aparte me estremezco, güey. Es que, además... Me estremezco porque me... O sea... Shakira usa el micrófono que estoy usando yo. Entonces me empuja, güey, me interrumpe, me...
¿Pero por qué nos pregunta lo mismo? Ya le dijimos, le pasamos su teléfono.
Roy, si puedes, la insistencia, ya, la comunícate. Ya.
Así son las Munier, güey. O sea, se obsesionan con un solo tema y ahí andan.
Shui, ojalá algún día me veas como tu esposa para que me compres una humilde mansión.
Ay, Shakira. Y luego lo quiere arreglar. Luego sí. Lo quiere arreglar así de...
Luego ofreciéndose.
Yo, como siempre les digo a mis alumnos, compren las casas que sean necesarias hasta que encuentren la felicidad con una buena mujer. Entonces, Shakira, apúntame tu teléfono.
Como el consejo del TikToker para hacerse rico, ¿no? Compra 4 departamentos.
Y renta 3.
Renta 3. Y con los 3 pagas el tuyo.
Haz de cuenta, Shui, compra 4 departamentos para tus 4 novias simultáneas. Y con... No, para tus 3 novias simultáneas, dale 3. Y con esos 3 le compras el siguiente.
¿Puedo mandar saludos a mis 3 novias?
Por favor. No, y al novio de...
¡No!
Y al novio de ellas.
Sí, prohibido peinar.
Chingado. En fin, Cristo viajaba por Judá.
Estábamos con Cristo.
Ahí hizo milagros como convertir el agua en caguama, curar enfermos del virus de la corrupción y levantar muertos ofreciéndoles candidaturas a gobernadores o senadores de la República.
De Guerrero.
De los estados de allá.
Ajá.
De la misma manera, nuestro presidente, el presidente más paseado de la historia, durante sus 12 años de campaña... Recorrió desde las mejores ciudades de México, como Guadalajara, Monterrey, uh-huh, Atlacomulco, hasta los pueblitos más pintorescos del sur. Putla, Tlatayapan, San Miguel, Achiutla, en donde hay mucho COVID, porque Achiu. Y el cerro Sacamecate.
Nah, eso no existe.
Güey, así tampoco... se llama el cerro.
No, no confundas a nuestro...
Así se llama el cerro. Hay un cerro en Oaxaca... que se llama el Sacamecate y le puedes decir a la muchacha que te gusta, morra, acompáñame al Sacamecate.
Voy.
Si te dice que sí, el día está completo.
Vas a ser feliz ese día.
Sí.
¿Qué milagro nos regaló Andrés Manuel en su lento pero firme andar por la República? Uh-huh. El mejor de todos, la esperanza.
Sí.
¿Qué hubo? La tercera similitud.
A ver.
En los evangelios apócrifos se menciona una anécdota que en los canónicos se excluye.
A ver.
Abusados. Dice, y metiéndose en la fila de abordaje de Viva Aerobús, Jesús le dijo a Pedro, ladran Sancho, señal de que volamos. Eso está en los apócrifos, ahí búsquenlo, ahí. Búsquenlo en la supercarretera de la información, están disponibles por si quieren pues enterarse un poquito más de la Biblia, ¿no? Ahí se nos revela que Cristo volaba con el pueblo bueno, siendo parte de él. Por otro lado...
¿En Viva Aerobús?
En Viva Aerobús. Okay. Por otro lado, Andrés Manuel viaja en burro, que es casi lo mismo que volar en Viva Aerobús. Y viaja mucho en burro, yeah, sobre todo cuando va a Nayarit.
En el burro Nayarita.
Excelente burro.
Cabe aclarar que no lo estoy diciendo como queja, ¿no? O sea, como si fuera algo malo. A todos nos pasa... Todo el tiempo que vemos burro y se nos antoja el viaje.
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Sobre todo en Nayarit.
A 4 de cada 4 Mississippis vemos burro y se nos antoja
el viaje. Sobre todo el burrito blanco. El navideño.
El sabanero.
El navideño. El IPN.
¿Cómo?
¿El
qué?
El Politécnico. Los burros.
Ah, el burro blanco. Ay. Claro. De donde es el cubrenariz del doctor Chunga. Excelente. Mira, invento mexicano.
El Politécnico.
Creo que no hay mejor representación de la ciencia mexicana que el cubrenariz del doctor Chunga del IPN.
Y ahí tengo yo una observación que hacer. Evidentemente, si eres el Politécnico y tienes al doctor Chunga, vas a andar ganando premios de ingeniería mecatrónica en Japón y de no sé qué tanto, uh-huh, ganan. Tienes al doctor Chunga, es trampa.
Habría estado bien chido que lo presentaran así, como el cubrenariz. Uh-huh. Sobre protector.
Si los Mississippians no saben de qué estamos hablando, les sugerimos que busquen en la supercarretera de la información cubrenariz
Doctor Chunga.
Doctor Chunga.
A ver, pero sí sabes quién es el Doctor Chunga, ¿no?
Claro. Ah, claro.
El inventor, también, el inventor también del cubrenariz.
También si no saben quién es el sí, Doctor Chunga,
búsquenlo.
Que es más probable, ¿no? Porque ese ya sí, es para los que estamos boomers. Sí.
Nosotros somos población de riesgo, conocemos al Doctor Chunga. Ellos es muy probable que no que lo conozcan.
Chavos. Están chavos. Sí, no, no, búsquenlo, búsquenlo. Y para que se den cuenta de lo que estamos hablando. En fin, la cuarta similitud, que más que una similitud, es una pregunta que ya hicimos aquí.
Es un comentario.
Es una pregunta. Más que una similitud, es una pregunta. Y ya la hicimos. ¿Cuándo han visto a Andrés Manuel y a Cristo en el mismo lugar, juntos?
Jamás.
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 ¿Eso qué quiere decir?
Pues que...
Es que, muy probable que nos que sean la misma persona.
Es probable que el macuspano sea Jesucristo, pero con guayabera. Y por eso no lo descubrí.
Exactamente. Ah, ya me acordé. ¿Cuándo me han visto a mí y a Batman en el mismo lugar?
Jamás.
El otro día soñé que era Batman.
¿Y qué hacías?
Rescataba a una muchacha.
¿De dónde?
Del peligro.
¿Del peligro inminente o del peligro que estaba pasando?
Del peligro excluyente.
Ok.
Excelente sueño ser Batman.
No, luego desperté y dije, verga, soy Jesús Solís, mucho mejor. Ay. En fin, la quinta, pues no es una similitud. Porque, para que no vayan a decir que yo dije que Andrés Manuel y Cristo son la misma persona, no. Yo solo hice un análisis y encontré similitudes.
Pero además
y también encontré una diferencia.
Científico, ¿no? O sea, sí, en base a la observación.
Todo. Exactamente. A ver. Todo es ciencia. No lo dije yo. Lo dijo la ciencia. Esta diferencia es: a Cristo lo traicionó Judas y lo traicionó con un beso, como hacen las muñeras.
Uh-huh. En el ano.
En cambio, nuestro presidente es intraicionable. Los que están, están. Los que son, son. Y por eso cuando la 4T se hunda, esperamos que las ratas nos salten de ese barco.
Jalo.
Así que así sea.
Ustedes que son bibliólogos, estoy seguro de que Tiempo es bibliólogo. No sé tú,
Yo Pacho. Soy anfibiólogo.
Ah, ok. Entonces les tengo una pregunta.
A ver.
¿Qué otras similitudes encontrarían ustedes entre Cristo y nuestro presidente?
Que se bañan cada 4 días.
En el mejor de los casos para Andrés Manuel, ¿no?
Esa es mi propuesta. Porque no hay un
río. Y era un río.
El río Churubusco.
Aquí, carajo. No.
Bueno, yo te había pensado una similitud y una diferencia. La diferencia justo era que a AMLO, a diferencia de Jesús, ninguno de sus apóstoles va a negarlo, ¿no? Ni se atreve a negarlo, ¿no?
¿Quién sabe?
Ya salió de ahí Ursúa, por ejemplo.
Pero él no era apóstol, ¿no? Pues vamos a ver.
Marcelo se ve como indeciso.
Pues ya veremos. Pero bueno, la similitud es que desde mi forma de verlo, considerando que Jesús hablaba arameo y que AMLO habla como habla, seguramente a Jesús no le entendería y al presidente le entiendo menos. Entonces, pues...
Excelente similitud. Ambos tenían un problema de lenguaje.
Sí, un problema psicomotriz.
Sobre todo en el caso del segundo. Jesús nada más hablaba un idioma que yo no manejo.
Del segundo por palabra, ¿no? Digo, de la palabra por segundo.
Ojalá.
Y ya con estas similitudes, nos queda claro que el evangelio, según Atolini, es verdadero. Y que no mintió, ni exageró, y mucho menos arrastró su dignidad en ridícula maroma cual oso amaestrado de circo al comparar a Andrés Manuel con Jesús el Cristo.
Hay que sonreír. Yo sé que...
Pues hoy ha sido un episodio sensacional, el sexto de la segunda temporada. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarles a todos ustedes, Mrs. Sapiens, aquí en presencia de mis amigos los tres Mississippis, que ya estamos preparando para la tercera temporada, un giro impresionante y magnífico para el futuro de este proyecto.
No les digas.
El mejor podcast en español de la historia de la humanidad. No les voy a decir, pero ya estamos preparando.
Que también ellos se vayan preparando para lo que viene.
Para el éxito. Sienten el éxito.
Abusados.
Bueno, antes de terminar, me gustaría despedirme y preguntarles a ustedes, Patch, recuérdanos dónde leerte o escucharte o encontrarte.
A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como LG Pachecos y en las plataformas musicales pueden buscarme como Gerardo Pacheco. Denle clic a mis canciones y sean felices, por favor.
Shui, ¿algún mensaje final?
Claro, tengo tres mensajes finales.
Adelante, adelante. Tenemos tiempo.
Es un mensaje de nuestro patrocinador.
Ah, yo pensé que no había habido esta vez.
Llegó tarde el depósito, cayó tarde el depósito.
Acaba de caer.
Sí, se salvaron. Sí. Eso es cierto. Lograron meterlo a tiempo.
Sin dinero no hay mención.
Abusados. Entonces, el mensaje de esta semana es de nuestros amigos Funerales, la gloria de Dios. Para que el paso de este mundo al otro sí duela, pero poquito, Funerales, la gloria de Dios. Visítanos en nuestra única sucursal, Mario Colín Sánchez, número 20, 4000 Pasatelacomulco de Favela, Estado de México. Teléfono en trámite. Funerales, la gloria de Dios. Elígenos para tu paz eterna.
Excelente, patrocinador. ¿Y qué mandaron algún ataúd?
Nos mandaron medio ataúd y el otro hay que pagarlo. Bueno, la otra mitad.
Lo pagamos.
Exacto.
¿Cuál es la que hay que pagar? ¿La mitad de atrás?
La más importante.
Normalmente sí.
Esa fue gratis.
Es la que cuesta, ¿no?
La mitad de atrás fue la gratis.
No, ¿verdad? Hombre.
No, la mitad de atrás es la que cuesta.
Es la que cuesta más.
Sí.
En fin. El segundo mensaje que les tengo a los videojuegos es que tengan la bondad de ser felices.
Excelente mensaje.
Y el tercero, síganme en Twitter, Jesús-Solís, en Instagram, Shui-Solís. Güey, se me confunden.
Siempre se te confunden, Shui, ya anótalas.
Ay, a la otra. Bueno. Es que Shakira no me proporciona el material.
Te está distrayendo, además, aquí la estoy viendo. Bueno. Síganos en @los3misipis, el 3 con número. A mí pueden encontrarme como Tiempo Detenido o @tiempodetenido en cualquier red social o plataforma de música o disfrutando de mis vacaciones en la mejor ciudad del hemisferio norte y por lo tanto del sur, Guadalajara, Jalisco, México. Ahora sí, pueden irse en paz a decirle a la morrita que les gusta. ¿Sabes por qué me dicen ahí en la cuadra el canal de Suez? Pues porque también me gustaría atorarte, morra. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos y hasta entonces.
Y sobre todo quieren darme muchas gracias a mí por haberles brindado tanta inspiración, placer, magia, chicas, tragos y uno que otro placer terrenal. Les deseo lo mejor. Besitos, loco.
En lo que en serio se parecen Jesucristo y Andrés Manuel López Obrador es que creo que ninguno de los dos va a entender jamás para qué sirven y cómo funcionan las celdas solares.
Happy like an ice cream cone in summer. Happy 'cause we're traveling around together in a world that is friendly and good and green and blue and belongs to me. And you.